Esto es Absurdamente Interesante. Comenzamos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Absurdamente Interesante. Les recordamos, nos pueden seguir en redes, Twitter. También no se olviden de compartir este podcast. Y como todos los episodios, se encuentra conmigo Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien, actor. Lleno de energía y de entusiasmo, como todos los viernes. ¿Tú qué tal?
Sí. Pues como que ya es costumbre que tú estés lleno de energía y de entusiasmo y yo cansado y estresado y solo deseando acabar la semana. Pues así estoy en mi estado de ánimo. Pero afortunadamente ya mañana es fin de semana, entonces pues se podrá descansar un poco al menos. Espero poder descansar. ¿Qué tal tu semana? ¿Bien?
Sí, movida, interesante. He estado haciendo los trámites para hacer mi examen profesional y por fin ya titularme. He estado ocupado en eso, en el trabajo, algunos cursos que estoy tomando. O sea, esta semana ha sido bastante productiva. ¿Tú qué onda? Además de tu estrés, ¿qué más ha pasado?
Pues, no sé si ya lo había dicho, pero pues estoy cuidando a un perrito. Entonces ha sido mucho trabajo, la verdad. Me siento como papá adoptivo, no sé, es extraño. Entonces cansado, sí. Y he estado, no sé, se me pasó rápida, pero sí la sentí bastante, bastante cansada. Ya deseaba que se acabara, la verdad. Y pues así. Igual ahí ya checando lo último que es de la tesis, ya tengo los 5 votos, entonces pues ahora solo es esperar examen. A ver cuándo, porque pues con todos los trámites y demás, la verdad es que yo creo que quizá 2025 ya esté titulado, pero. Pero pues sí, mi consejo a todos es nunca se titulen por tesis, o sea, de verdad. Es bueno, al menos si es en la UNAM, no sé, no le encuentro mucho sentido, sinceramente. Entonces, quizás si les gusta, pero es que ni siquiera, o sea, ni siquiera si te gusta la investigación, ni siquiera si, no sé. O sea, yo de verdad ya lo eliminaría, güey, lo pondré en la Constitución como quedan prohibidas las tesis y a la verga. Titúlense de cualquier otra manera, porque sí es un pedísimo que al
Un
final, o sea, está
desmadre,
bien. Sí, está bien. Digamos que, pues sí, o sea, cuando, de hecho, ahora justamente que le estaba releyendo y así, dije, a la verga, no puedo creer que yo haya escrito esto. Sí me sorprendió. Dije, wow, creo que sí. Sí me refé y hasta cierto punto sí me sentí contento por lo que había creado, pero dije después, no mames, pero es que es mucho trabajo y ya llevo un chingo de años y es mucho también trámite y está bien, pero pues si quisiera dedicarme a la investigación, me dedico a la investigación y sé que esto pues al menos ya, no sé, va a ser como realmente un legado, ¿no? O algo. Y pues la verdad es que la tesis quedará ahí en el olvido y pues la leeré yo, mi familia y mis asesores. Y ya,
y ya.
güey. Entonces, sí, no se titulen por tesis.
Sí, de hecho
¿Tú?
creo que ya está quedando en desuso, al menos en algunas universidades, o más bien en algunas carreras. Porque, por ejemplo, hay universidades como el Colegio de México, como el ITAM, como el CIDE, en donde la única forma para titularte es tesis. Y pues no sé, siento que esas escuelas, principalmente el Colegio de México, está orientada a crear pues investigadores y profesores, o sea, personas que se van a dedicar a eso. Pero pues no sé, hay otras universidades que ya están implementando otros métodos para titularte, como diplomados, seminarios, un semestre en el extranjero y demás. Entonces creo que en algunas carreras sí podría aplicar, pero no dudo que haya otras en las que sí definitivamente haya que hacer tesis. Y ya que mencionaste al perrito, hasta donde yo tenía entendido, tú ya tenías perros, entonces no sé cómo o por qué es que se te hace más complicado cuidar a uno más.
Sí, bueno, la diferencia es que este no es mío y está acostumbrado a una vida muy diferente a la de las que yo tengo y como yo las he criado. Entonces, este,
Dictador.
por ejemplo, este es súper hogareño. Entonces, por ejemplo, ahora que estaba trabajando, lo sacaba a jugar justamente con mis perritas y estaba muy feliz jugando, pero me subía a trabajar y se ponía a llorar y se quería meter a la casa. Pero pues tampoco le podía dejar la casa completamente abierta porque es un desastre también y agarraba las cosas, calcetines, zapatos, lo que se encontrase, los sillones, los rascaba. Entonces, o lo dejaba en el patio y lloraba, o me lo subía acá y también se aburría y ya estaba queriendo salir a jugar. Entonces, no, no, no. Sí, sí se me hizo algo cansado por esa parte, güey, porque pues es muy hogareño. De hecho, o sea, mis perros, las mías, no duermen conmigo ni en mi cuarto, ni siquiera están o sea, sí las metemos a casa, pero en realidad, pues no. Siempre cuando supervisándolas y así, justo porque pues también tengo una husky que si la dejo en la casa la destruye completamente, entonces siempre tengo que estar ahí al pendiente de ella. Y este perrito, no, sí tenía que dormir aquí en mi cuarto porque si no se la pasaba llorando y de hecho se subía a mi cama, algo que nunca en mi vida les he permitido a mis perritas, pero pues este como que sí está acostumbrado a dormir con su dueño en cama, entonces bueno. Ha sido una experiencia completamente diferente, pero aún así la verdad le agarré ya bastante cariño. Ya, de hecho el día de mañana se va, ya se va. Entonces estaba también un poco hoy nostálgico ya porque diciendo, híjole, ya se me va y ya le agarré cariño, la verdad. Pero bueno, pues así es este pedo.
Pues sí.
Ahora sí, la verdad tuvimos una semana pues interesante. No quiero ahondar mucho en los temas que salieron por ahí, pero hubo apagones, ¿te tocó apagón?
No, a mí no. A ti sí, ¿no?
Sí, a mí sí me tocó apagón.
¿Y qué tal?
Me cortó, pues me tocó en la noche, entonces no me afectó, digamos, mi trabajo, pero pues ese día ya fue como de, pues verga, ya no tenemos luz, ¿qué hacemos? No hay nada. De hecho, ni siquiera datos había, no sé qué pedo, pero ni siquiera teníamos datos. Entonces, pues dije, pues me voy a dormir temprano, creo que me voy a dormir como a las 9:30. Entonces, sí me llegó a tocar solo una vez. Y pues te digo, ya fue en la nochecita, entonces, pues aproveché y dije, bueno, pues ya me voy a dormir. Cené y me fui a dormir. Pero sí ha habido varios apagones, Está siendo todo un tema en Estados Unidos, todo un drama, en especial en Texas, apagones, no tienen agua, no tienen, creo, ahora también, ¿cómo se llama esta madre? Alimentos, creo que les estaban faltando ya también, temperatura, bueno, están bajo heladas, está siendo una crisis, ya no nos van a enviar gas a México, entonces se viene interesante.
Sí, fue una semana, pues sí, también asombrosa e inesperada. Por ejemplo, no sé si viste que también en Nuevo León y en Texas, lugares en los que toda la historia había estado haciendo pues, calorón, pues, desierto, se vieron pues nevadas y son estados que colapsaron porque pues, francamente no tenían un plan de contingencia para ese tipo de situaciones. Entonces, pues sí, una semana bastante ajetreada.
Así es. De hecho, yo actualmente manejo muchos clientes en Monterrey. Y pues toda esta semana nos dijeron no vamos a tener actividades, se paran todas las operaciones hasta la próxima, porque pues, está habiendo recortes, es una situación completamente inesperada, como dices, para nosotros. Entonces, esta semana, pues ahí igual tuve que reagendar muchas cosas por todo esto, y con los clientes ahí que tenía en Monterrey. Que no sé y estaba viendo que creo también, no sé si va a nevar acá, no lo creo, pero que sí se vienen unos fríos muy fuertes. No profundicé, pero vi una imagen sobre la ola, digámoslo así, de frío que se viene, que es una de las más impresionantes. Entonces, no sé si mañana o en estos días, pero nos estará pegando a nosotros también. Y una semana también en la que se envió una expedición a Marte, no recuerdo el nombre de esta expedición y de la maquinita que fue enviada, pero se supone que se envió con la finalidad de descubrir si en algún momento hubo vida, ¿no? En Marte, creo fue ayer, justo estaba viendo la transmisión de la NASA en vivo, no sé si la viste.
No, no la vi. O sea, sí estaba enterado de la sonda, creo que van a enviar, pero no, no estaba, no profundicé tampoco, o sea, no vi la transmisión. ¿Qué tal estuvo? ¿De qué trató? ¿Qué decían?
Pues, o sea, tampoco la super vi, o sea, solo vi el en vivo y estaba a unos chavos que la estaban transmitiendo, se llaman tecnonautas, unos españoles, estaban transmitiendo la misión. Te digo, es una sonda que, no, sí, una maquinita que se envió a Marte, de hecho ya llegó, está ahí, se supone que va a estar recabando datos, creo que por los próximos 10 años, con la finalidad de saber si hay vida en Marte. Y pues tenemos prácticamente 10 años para crear una máquina que sea capaz de ir a Marte, de recoger esas muestras que va a estar recabando por 10 años esta que acabamos de enviar. Y esa que vamos a volver a enviar, sí va a tener la capacidad, se supone, de regresar ya con las muestras que ha estado recabando por 10 años. Es como el plan que estuve viendo. Entonces, pues interesante, a ver qué encuentra. Ya igual en otro episodio hablaremos de alienígenas y vidas en de objetos voladores no identificados, pero ya para no alargarnos más, porque el día de hoy también tenemos un tema, pues lo considero extenso, hablando justamente de escasez, de lo que estábamos hablando en un momento. El día de hoy estaremos hablando pues de Venezuela, un país que se ha vuelto recurrente en las pláticas políticas, en las campañas políticas. Es como el niño mal portado, ¿no? El que te dice no quieres ser como él. Pues prácticamente se ha vuelto un símbolo justamente político. La vimos ahorita en las elecciones de Estados Unidos, que se decía que Biden los iba a llevar a ser Venezuela. La vimos aquí en México diciendo que AMLO nos iba a llevar a ser Venezuela. Se ha dado en Europa, se dio en España igual. Diciendo que creo que es Podemos, el gobierno igual de izquierda, los iba a llevar a hacer Venezuela. O sea, como que Venezuela se utiliza como método político, porque nada tiene que ver, por ejemplo, Biden y Venezuela, pero ya se utiliza para decir, este partido trae, digámoslo, ideas de izquierda, Venezuela, ¿no? Y se intenta ahí, pues, meter
Sí.
esa campaña, que, pues, mucha gente sí se la cree, porque pues así es la gente, ¿no? De hecho, le compartí a Rodrigo en la semana una imagen de los candidatos a diputados que vamos a tener, porque también se vienen elecciones próximamente. Y pues no vamos a ahondar, pero digamos que eran unos personajes muy peculiares. Entonces, el punto es que aquí nos damos cuenta que pues, la gente simplemente a veces, como dicen por ahí, tiene el gobierno que se merece. Y volviendo a lo que decía, pues justamente muchos sí se creen estas campañas de, ah, vamos a hacer Venezuela. Muchos siguen diciendo aquí en México, de hecho, que vamos rumbo a hacer Venezuela, sin justamente saber ni entender Venezuela, ¿no? Y fuera de eso, en realidad, por lo que quería hablar de este tema, fue por un comentario que vi hace 2 semanas en Facebook de alguien que criticaba el socialismo, diciendo que el socialismo prácticamente lleva al quiebre total, ¿no? El ejemplo más claro, Venezuela. Y pues me hizo pensar bastante. Yo no soy una persona socialista, sin embargo, sí me hizo pensar esta publicación, que es una publicación también muy recurrente que se hace, ¿no? De comparar socialismo y decir que prácticamente el socialismo es Venezuela y que allí está comprobado en práctica que el socialismo no funciona y que prácticamente si quieres instaurar un sistema social, socialista, perdón, vas a terminar como Venezuela. Y pues no somos obviamente tampoco, ¿cómo decirlo, güey? personas que los vayan a iluminar, ¿no? No somos iluminados. Sin embargo, creo que es importante, o al menos, y es por lo que le dije a Rodrigo que sería importante hablar de este tema, pues así intentar ustedes que se den cuenta y cuestionen ciertas cosas. El día de hoy justamente vamos a analizar el tema de Venezuela y ver si realmente fue el sistema político, es decir, el socialismo y lo que en su teoría y en lo escrito bajo el socialismo llevó a Venezuela a que esté como esté, o si fue completamente una situación diferente. Para empezar, ¿Venezuela realmente socialista? ¿Siguió de ley las prácticas que dice el socialismo? ¿Qué es lo que la llevó realmente a su derrumbe? Porque muchos ni siquiera saben por qué Venezuela está en la situación en la que está. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que hizo que Venezuela pues esté en la situación en la que está actualmente, ¿no? ¿Fue el sistema que decidieron implementar desde la llegada al poder de Hugo Chávez en el 98, o pues, ha sido lo que en realidad casi siempre es, ¿no? Malas decisiones políticas por parte de personajes que se pueden dar en cualquier sistema, ya sea capitalista o ya sea socialista o ya sea el que sea? Entonces, pues es lo que queremos analizar justamente el día de hoy. Y pues bueno, no sé, Rodrigo, si quieras decir algo, si quieras empezar hablando de algo.
Sí, bueno, yo creo que deberíamos empezar definiendo y hablando un poquito de Venezuela para que quienes hayan estado viviendo bajo una piedra y no sepan dónde está Venezuela o qué país es Venezuela o de qué se trata, pues se hagan una idea.
Exacto, sí.
Entonces, pues voy a dar algunos datos. Bueno, Venezuela es un país que está situado en Sudamérica, tiene alrededor de un poco más de 900.000 metros cuadrados de superficie y cuenta con 3.700 metros de costa aproximadamente. Su capital es Caracas, tiene una población de 29 millones de personas y pues es un país que tiene bastantes tratados y asociaciones a las que pertenece. Por ejemplo, pertenece al Fondo Monetario Internacional, al Bloque Comercial de Mercosur, a la OEA, a la ONU, a la OPEP, a UNASUR, entre otros tratados bilaterales con diferentes países. Bueno, desde que se tiene registro, y como todos sabemos, países de América, de Sudamérica, han sido pues países relacionados principalmente con la explotación y la extracción de materia prima. Entonces, Venezuela también fue así durante mucho tiempo. Y hasta casi mediados de los 1900 del siglo pasado, así había sido hasta el momento en el que explotó como potencia petrolera. Esta actividad pues, se basa básicamente en la explotación, extracción y refinación de petróleo para la exportación y pues, para el consumo nacional de Venezuela. Después de este auge petrolero, tuvo aproximadamente 30 años de bonanza económica en la cual pues, tuvo un gran desarrollo industrial, social, político, demográfico, se robusteció la industria, se construyeron escuelas, hospitales, o sea, todo lo que sucede cuando un país está creciendo, tiene dinero para hacerlo. Así sucedió hasta mediados de la década de los 80. En la década de los 80 hubo una crisis del petróleo en donde, pues ya sabemos que el petróleo pertenece a un mercado que es, pues, víctima muchas veces de especulaciones y de manipulación de precios por parte de los principales productores en el mundo. Entonces, debido a esa crisis, del petróleo, también Venezuela, por haber puesto todos los huevos de la canasta en una sola canasta, pues todos los ingresos que percibía se vieron disminuidos en gran cantidad, provocando pues crisis financiera primero y después crisis económica. Así fue durante los años 80, parte de los 90, llegando a caídas del 30, 40% y las inflaciones pues bastante altas, arriba de 80, 90%. Sin embargo, a pesar de eso, pues la economía venezolana, el país sigue siendo una economía atractiva, una economía atractiva y estable, y figuraba como una de las potencias con mayor, bueno, más bien como una de las economías con mayor potencial para crecimiento, para inversiones, para todo. Se veía casi casi como uno de los tigres asiáticos. Mucha gente estaba interesada en vivir en Venezuela, mucha gente invertía en Venezuela, llegaba, creaba empresas, o sea, se veía como una potencia económica que crecería a niveles y a ritmos sumamente acelerados. Entonces, pues a partir de los años 90 y con la llegada del gobierno de Hugo Chávez, pues mucho de este camino que habían recorrido cambiaría. Bueno, continúa o retoma algo de lo que dije,
Sí,
no
sí,
sé,
sí,
tú
sí.
seguramente traes más para profundizar.
No, pues, o sea, muy, nada más como complementando, así, resumiendo todo, pues sí, justamente Venezuela tiene mucha de la historia, pues prácticamente que todos los países latinoamericanos, han vivido muchos periodos de dictaduras. Es un país donde constantemente ha habido desigualdad, prácticamente desde su nacimiento. Es un país, otra vez, pues todos los países latinoamericanos, que se ha explotado mucho sus materias primas. Y es un país que, pues, ha cruzado mucho, ¿cómo decirlo?, las ideologías, ¿no? Desde, otra vez, desde dictaduras hasta, pues, ahora izquierdas también, radicales. Entonces, podríamos decirlo así, sonará como, no sé, mal, pero pues típico país latinoamericano. O sea, prácticamente si revisamos la historia de los países de Latinoamérica, es eso, ¿no? Explotación, dictaduras, desigualdad y inestabilidad, en realidad. Entonces, eso ha sido Venezuela. Como bien ya lo dijiste, pues en realidad, Venezuela encuentra, digámoslo así, su democracia por ahí de 1958, después de que Marco Pérez Jiménez terminara su dictadura por las Fuerzas Armadas. A partir de ahí se vive una transición a la democracia y prácticamente del 58 al 89 es cuando lo que mencionabas, Venezuela vive su etapa de prosperidad. También es como la etapa en Latinoamérica en la que se vive mucha prosperidad aquí en México también. Bueno, un poquito antes, pero la vivimos por esos años. Entonces, pues empieza a desarrollar infraestructura, crece. En ese momento, Venezuela en realidad era uno de los países pues, que más crecimiento presentaban, de los más llamativos. Se le llegaba a comparar inclusive con países europeos. Eran muy ricos, principalmente mucha de esta riqueza proveniente del petróleo, que para los que no lo saben, pues tiene muchísimo petróleo Venezuela. De hecho, es, me parece actualmente el país donde más reservas de petróleo se tienen, o se sabe que tiene. Sin embargo, pues sí, a finales de los 70 la economía se estancaría por lo que es la recesión internacional, ¿no? Y por, como lo mencionaste, pues las caídas en el petróleo. Esta es inflación, aumento de la pobreza y pues obviamente descontento. Entonces, en el 92, Hugo Chávez, intenta dar un golpe de Estado, no lo logra, pero se vuelve prácticamente, ¿no? Algo así como AMLO, prácticamente, que fue ahí a luchar y lo ven como él, oh sí, el hombre que nos quiere sacar de esta pobreza, a pesar de que tuvimos años de gran crecimiento y demás. Entonces, bueno. Se ve a Chávez pues como un mártir y desde el 92 prácticamente prepara su campaña política para en el 99 hacerse presidente y cambiar la constitución, así como el nombre de Venezuela, que ahora se llama en realidad su nombre real es República Bolivariana de Venezuela. Y a partir de ahí empieza la llamada Revolución Bolivariana, que se basa en el socialismo llamado del siglo XXI. Promueve, o dentro de lo que más promueve es el antiimperialismo, que ahí estaría de acuerdo, Aunque bueno, mira, en realidad todo es discurso porque al final tú lo mencionaste, o sea, pertenece al Fondo Monetario Internacional, que pues, es creo lo más capitalista que puede existir, y se la pasó vendiéndole petróleo pues, a todos los países capitalistas, ¿no? Entonces, como que es antiimperialismo, pues en el discurso, ¿no? Y ahí Chávez mentándosela a Bush en la ONU, pero pues, ya después vendiéndole todo el petróleo que quisiera. También promovía el nacionalismo, otra vez yo creo que más en el discurso, porque en realidad se concentró tanto en un sector que prácticamente dejó a muchos otros sectores vacíos y ahí permitió que desde el extranjero pues aprovecharan esos vacíos que se estaban dejando, dado que todo se estaba poniendo en un sector específico. Entonces, es eso, se supone que también trae una política de expropiaciones, ¿no? Un poco del socialismo, que hablaremos de ello. Y el punto es que Chávez gobierna con esta política hasta 2013. La verdad, Chávez tuvo la suerte de que hasta esos años, pues, digamos, el petróleo todavía dejaba ganancias y eso, la verdad, lo ayudó a mantener muchos de los programas que tenía y ya veremos un poco más a fondo lo que estuvo haciendo durante esos años. Pero en 2013 muere de cáncer y llega Nicolás Maduro, que en realidad ya es un personaje también del que estaremos ahondando más adelante, pero es un personaje pues muchísimo menos carismático que Chávez, y debo de decirlo, muchísimo menos. Hasta eso hay de líderes a líderes, puedes no estar de acuerdo con Chávez, pero también debes decir que pues gobernó el país durante varios años y es cierto que tuvo cierta ventaja en diferencia de Maduro. Sin embargo, creo que si siguiera Chávez en este momento, no, Venezuela no estaría en la situación en la que está, ¿no? Bueno, pero llega Nicolás Maduro, se hace con la presidencia. Desde que se hace con la presidencia, prácticamente ha habido una crisis presidencial en el país. Y bueno, pues esta crisis ha venido aumentando hasta el momento en el que presente, en el que prácticamente hay dos gobiernos, el de Maduro y el de Guaidó. Uno, digamos, lo reconocido por Venezuela y aliados de Venezuela, y Guaidó reconocido en el ámbito internacional, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una crisis presidencial, el país está devastado. Actualmente, pues la realidad, triste realidad de Venezuela, es que hay una hiperinflación, o sea, creo que más de 1 millón de inflación, no sé si tú tengas ahí el dato certero.
1.600.000.
1.600.000 de inflación, desabasto de alimentos, de los bienes más básicos, ¿no? Pues para una persona, medicinas, alimento. Hay una crisis migratoria la más grande en América Latina que ha habido, creo que, pues desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Han salido, creo que más de 3 millones de venezolanos del país. Y lo que ya mencionaba, una división política en la que prácticamente hay dos gobiernos, uno que se reconoce en Venezuela, reconocido en realidad pues, por los mismos de ese gobierno, ¿no? Algo tonto, y por aliados, y otro reconocido desde la esfera internacional, pues por los enemigos justamente del gobierno instaurado. Y esa es la historia de Venezuela, su imagen prácticamente, como ya lo mencionamos, se ha usado a nivel internacional como para poner al niño malo. Y bueno, esa es la realidad de Venezuela. Ahora, pues ya pasando a analizar justamente un poco la primera pregunta que hacía, si esto se debe a un sistema político instaurado desde Chávez o se debe a las malas políticas, ¿no? Muchos han culpado al socialismo, pues por llevar a esta situación a Venezuela. La pregunta aquí, Rodrigo, ¿es realmente el sistema socialista el culpable de que Venezuela esté hoy como esté? ¿Venezuela es socialista?
Ay, no sé, no sé, honestamente, el concepto de socialismo jamás lo he tenido totalmente claro. De hecho, tengo una confusión muy, muy fuerte entre comunismo y socialismo. Hasta donde tengo entendido, el socialismo busca que los bienes de producción sean para la sociedad y se busca igualdad y demás, ¿no? O sea, creo que antes de ahondar en este tema, deberíamos o deberías intentar esclarecer qué significa el socialismo.
Ok, sí, es justo a lo que iba. Pues sí, bueno, aclarando un poco justo lo que mencionabas, que también existe, muchos creen que socialismo y comunismo es lo mismo. En realidad, se podría decir que sí, pero son diferentes pasos. El socialismo es la primera parte antes de llegar al comunismo. Digamos que el socialismo es por lo que debes de pasar para llegar al comunismo. Que ya es en sí el comunismo un estado para muchos muy utópico de una sociedad en la que inclusive ya ni siquiera necesita del Estado, ¿no? Prácticamente funciona por sí misma y se gestiona por sí misma, ¿no? Por la misma organización social sin la necesidad de tener unos gobernantes y un Estado como tal. Pero bueno. Vamos a enfocarnos en el socialismo. Esta, pues, es una teoría que nace e intenta analizar, digamos, la realidad y transformarla de raíz. Se opone completamente al capitalismo. Y como ya mencionabas, dentro de sus bases, pues, se encuentra principalmente terminar con la propiedad privada, ¿no? Es decir, propone que los medios de producción, entiéndase tierra, entiéndase herramientas, entiéndase fábricas, todo esto pase a ser propiedad social de la sociedad, que se encontrará en este momento justamente representada por el Estado. Entonces, a diferencia, pues, bueno, es que, bueno, no vamos a dar esto, pero sí, el Estado prácticamente tiene los bienes de producción. Es como Pemex, ¿no? Podría decirse que es socialista porque es una empresa estatal. Entonces, pues, está así. Hay una planeación de la producción. No es, no sé, o intenta evitar caer en lo que llamamos dentro del capitalismo la cultura del consumo. Aquí se produce únicamente aquello que se cree se necesita. Hay una regulación económica por parte del Estado en la que intenta que los precios, pues, justamente estén regulados. En realidad en el mundo, pues, no existe ningún país que se pueda considerar completamente socialista o capitalista. En realidad, si lo analizamos, ambas teorías se encuentran relacionadas en nuestra actualidad entre sí. Y aunque hay países en las que uno es más predominante que otro, pues la verdad es que tanto socialismo como capitalismo en realidad hoy se encuentran, pues, en práctica todos los países, ¿no? Todo lo que es seguridad social vendría siendo, digámoslo así, parte del socialismo, los sindicatos vendría siendo también parte de ello. Muchos países, de hecho, nórdicos que son muy admirados, se autodenominan socialdemócratas. Entonces, en realidad, siempre como que hay una lucha entre ambos sistemas solamente para ver cuál impone más, pero siempre está existiendo el otro, ¿no? Ya lo decía en la misma Venezuela, pertenece al Fondo Monetario Internacional, le vendía a países capitalistas, tampoco es que no permitiera la propiedad privada. En realidad, lo que hizo Chávez en su gobierno fue como expropiar, sí, muchos sectores, pero que él consideraba, se me fue la palabra, estratégicos, sectores estratégicos para su país. Sin embargo, no es que ya no haya empresarios ni propiedad privada, sí se permitían inversiones. Es verdad que luego, cuando empezaron las expropiaciones de ciertos sectores, pues muchas inversiones se fueron porque les dio miedo eso. Generalmente, cuando sucede eso, pasa, ¿no? Es cuando el Estado empieza como a meterse ahí, a algunos empresarios no les gustan y suelen huir. Sin embargo, bueno, eso es un poco lo que pasó en Venezuela. Y desde mi punto de vista, considero que dado toda esta explicación, Venezuela, ahora lo analizaré un poco más, no se podría considerar del todo socialista. Es obvio que sí intenta seguir un poco, pues, esta teoría, buscando principalmente igualdad, bueno, más bien acabar con la desigualdad, que el Estado tenga muchísimo mayor control sobre sectores estratégicos, especialmente el petrolero, que en Venezuela, pues, es el que más dinero generaba. Y pues con un discurso muy más que nada para ahora sí que llamar masas. No sé tú con esto si ya tendrías como una idea.
Sí, claro, pero antes de decirla, quiero hacer un paréntesis en el cual me llama la atención cómo ambas posturas, tanto el capitalismo como el socialismo, en su máxima expresión, el socialismo con el comunismo y el capitalismo con el anarcocapitalismo, en su ideal de ambas posturas, el Estado desaparece completamente, los gobiernos desaparecen. Entonces se me hace algo curioso. Pero bueno, ya con lo que dijiste, pues sí, también lo catalogaría, pues, al menos en apariencia como un país socialista, porque eso son los argumentos de sus gobernantes, al menos de los últimos dos presidentes que tuvo, y esa es la corriente de pensamiento que intentan, pues, llevar a cabo y demostrar a sus gobernados que son ellos los buenos mediante este sistema. Político, económico. Y pues la evidencia justamente está en lo que comentabas. O sea, ellos llegaron con una política económica, con una idea de privatizar, de nacionalizar, de hacerse fuerte, de hacer un estado fuerte. Y así, pues, de algún u otro modo, beneficiar a la sociedad. O sea, si lo vemos desde un punto de vista romántico, pues suena muy bonito, ¿no? Suena muy bonito que un gobernante te diga que todos los medios y todo lo que se va a hacer por el bien de la sociedad para eliminar la pobreza, la desigualdad y demás, pero pues dadas las decisiones que se han tomado, no sé si sea la naturaleza del socialismo, pues hemos visto que no solamente Venezuela, sino muchos países que pues, optaron por esta corriente del pensamiento, pues han terminado pues con un desequilibrio total, un derrumbe total.
Sí. Y ahora, bueno, ya lo analizaremos más adelante. Sería un ejercicio, no con todos los países, más sí con algunos interesantes que estamos haciendo, más o menos para que se entienda. Pero como bien dices, la verdad, digamos, o sea, por ejemplo, la revolución bolivariana, ¿no? ¿Qué es? Porque te digo que en realidad Chávez no traía la idea de ser socialista. Él traía, digamos, su idea de un nuevo sistema económico, de político en América Latina que fuera justamente y atendiera, digámoslo así, la realidad de América Latina, ¿no? Entonces, la revolución bolivariana principalmente se basaba en, y esto es lo más interesante, desarrollismo democrático regional. O sea, se me hace interesante porque apela por la democracia, pero en realidad por decisión política, pues Chávez estuvo desde 1998 hasta 2013 en el poder, ¿no? Entonces, y hoy sigue prácticamente el partido en el poder, cuando dentro de la misma constitución, porque de hecho en Venezuela, aunque no lo crean, se siguen practicando elecciones. No es como que ya esté instaurado y no se hagan elecciones. Se hacen elecciones fraudulentas, obviamente, pero se hacen. Entonces es un país que, o más bien es una idea en la que se buscaba, sí, la democracia, donde se buscaban economía de equivalencias. Otra vez democracia participativa, un poco utópico esto de que el pueblo participe. A través de referéndums, un poco aquí lo que hacemos, ¿no? Ya ves al AMLO ahí diciendo, ¿quieren aeropuerto de Texcoco? No lo quieren. Entonces, eso, que en realidad, y dentro del discurso, está muy bien, y en especial dentro de América Latina, que es tan diversa, que es tan complicada. Si analizamos la idea que tenía Chávez, para muchos que lo pueden ver como un demonio, como alguien loco y demás, pues en realidad eran buenas ideas, ¿no? Y traía muchas ideas que inclusive en otros países se aplican, pero que en otros países sí funcionan, y aquí, por decisiones políticas, no sé en realidad qué es lo que sucede, simplemente no se logra, ¿no? Organizaciones de base, de trabajadores, ya lo hablaba un poco también, por ejemplo, en algo que sucede mucho en países nórdicos, donde tienen organizaciones de base prácticamente para todos, son países donde tienen sindicatos muy, muy fuertes, sin embargo, que funcionan en realidad. Aquí la mayoría de las veces, lamentablemente, nuestros sindicatos no funcionan, y yo le tengo especialmente odio al sindicato de la UNAM. Entonces, o sea, son conceptos que si tú los ves, que si te pones a leer sobre la Revolución Bolivariana, dices, güey, realmente, pues es y tiene ideas muy buenas y busca cosas muy buenas y no te entiendes cómo si se supone que esto fue plasmado en su constitución, si es el ideal que tenía Chávez, pues al final Venezuela termina donde termina, ¿no? Buscaba autonomía nacional, que es importante, que es creo algo que todos los países deben de tener y que al contrario, pues hoy Venezuela es mucho, o más bien es muy dependiente de lo que importa, prácticamente en alimentos se podría decir que la mayoría lo importa, algo así como lo que le pasa a México, que ya ni siquiera somos capaces de nosotros producir maíz, terminamos importándolo de Estados Unidos. Entonces, dentro también de sus ideas buscaba autonomía nacional, lo que ya mencionaba de participación del pueblo mediante referendos y elecciones populares, una economía que fuese autosostenible, ética de servicio al pueblo. Oye, ahorita que estoy leyendo todo esto, creo que AMLO prácticamente lo está siguiendo completamente, pero bueno, distribución justa de los ingresos que se generaban a partir del petróleo. Y es que, güey, sí, es muy parecido el discurso, pero bueno, lucha contra la corrupción principalmente y la pobreza. Entonces, estos son como los puntos que en la o lo que Chávez traía dentro de lo que era, o se puede entender con la Revolución Bolivariana, pues debían de seguir. Lamentablemente, güey. O sea, yo creo que si se siguiesen estos puntos como estaban aquí, hoy Venezuela sería país primer mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, lucha contra la corrupción, pues se convirtió en uno de los países más corruptos. La empresa que ahora no recuerdo, que es la que, la venezolana, la de petróleos, o sea, generó muchísimo dinero y mucho dinero desapareció. Algo así como Pemex, ¿no? También lo que de hecho acaba de salir del sueldo que traía ¿cómo se llama, güey? El igual fuerte de Pemex, que salió que está ganando 1 millón de pesos.
Del sindicato.
Barchet, ajá. Manuel Barlet,
Ándale,
se
Barlet.
me fue su apellido. Ah,
Sí
ese
es
güey,
Barlet, ¿no?
exacto. Entonces, sí. Entonces, pues, o sea, ideas muy buenas, güey, que te digo, si plasmásemos, si leyésemos, quizá, o sea, si estas ideas las pasásemos en un país, por ejemplo, ahorita, Islandia, las vemos y funcionan, pues decimos, ah, pues por eso Islandia. Es Islandia, ¿no? O sea, ve todo lo que tiene, economía autosostenible, buscan su autonomía nacional, luchan constantemente contra la corrupción, buscan acabar con la desigualdad dentro de su población, tienen una, población participativa dentro de su democracia, organizaciones de base fuertes, una economía de equivalencias, y dices, ah, pues es que claro, Islandia es, por eso está así. Y en cambio nos damos cuenta que está en Venezuela y si siguiera esto, pues en realidad, o sea, otra vez podría ser perfectamente algo que se aplica en cualquier país desarrollado, sin embargo, en Venezuela no funcionó. Y no porque la idea, no porque aquí diga, vamos completamente a ser autoritarios, se va a acabar la democracia, vamos a no, ¿cómo se dice? A no distribuir la riqueza, vamos a ser corruptos. Pues no es algo que se plasme en realidad, es algo que surgió y ahí es donde no se entiende por qué nos cuesta tanto en América Latina con estas ideas que la verdad, pues otra vez son buenas, no son malas, al final no se terminan logrando. Entonces, bueno, ya para no divagar ya tanto, ¿qué es tu idea? ¿Qué piensas de esto? ¿Y por qué? Bueno, en primera, ¿crees que las ideas que traían eran buenas? ¿Se parecen mucho a lo que viene proclamando el socialismo? ¿No? ¿Sí? ¿Qué piensas de todo esto?
Pues sí, o sea, te decía que si lo vemos desde un aspecto romántico, pues suenan bastante bien. O sea, ¿quién no quiere estabilidad? ¿Quién no quiere igualdad? ¿Quién no quiere un país donde las clases menos agraciadas pues tengan acceso a mejores oportunidades, a mejores empleos, a mejor educación? O sea, claro, o sea, cualquiera al que le preguntes te va a decir, sí, son ideas excelentes, son ideas que deberían llevarse a cabo, son ideas que han llevado a cabo otros países y que ahora están en donde están gracias a esas ideas. Sin embargo, pues no se entiende qué fue lo que pasó, no solamente en Venezuela, sino en muchos países, incluido México, en donde también se argumentó de cierta forma, de forma similar, y terminamos en donde estamos. Entonces, creo yo que en este punto deberíamos empezar la etapa de esta plática y denominarla cómo llegamos aquí o cómo llegaron así aquí en Venezuela. Entonces, o sea, vamos a hablar un poco acerca de las decisiones que se tomaron y yo tengo algunas aquí enlistadas, no sé si tú también.
Okay, sí, dale, dale.
Órale, ahí te va. Bueno, Hugo Chávez llega al poder en el 98, 99, y tan solo en su primer año de gobierno hubo una caída del Producto Interno Bruto de 6%. Esto, pues, alentado principalmente por temor a cómo iba a ser su gobierno, a una fuga de capital, a temor a todo eso. O sea, ya sabemos que mucho del crecimiento y mucho de la inversión, pues, se orienta principalmente por aspectos políticos y sociales. Entonces, para 2000 y 2001, el crecimiento pues se mantiene estable, una tasa de crecimiento de entre 3.3 y 3.8 anual. Sin embargo, para 2002 se empieza a poner muy radical el asunto y ese año su economía cae casi un 9% en su producción económica. Entonces, Venezuela nuevamente entra en otra crisis económica y para 2003 el gobierno de Hugo Chávez impone pues controles de cambio estrictos para evitar la fuga de capitales y ahora sí ahí abiertamente para implantar un sistema económico de nacionalización y de expropiaciones en ciertos sectores estratégicos. Después eso pues generó todavía una caída más intensa. En 2003 te digo 7.8 y ya con algunos sectores nacionalizados y expropiados, el país para 2004 crece un extraordinario 18%, crecimiento que se iría reduciendo hasta 2008 a 2 puntos porcentuales por año de forma negativa. Después en 2007 empezó su famosísima inflación. En 2007 era de 22.5% y para muchos eso ya era súper alarmante porque pues, en ningún país de la región se veían inflaciones de ese nivel en esa época. Y bueno, en 2008 pues todo el mundo pasó por la crisis económica financiera provocada en Estados Unidos. Después, Ahí se empezaban a calentar las cosas, empezaban a suceder malos manejos, muchos robos, o sea, pareciera ser que en los países latinoamericanos el sinónimo de expropiación y de nacionalización significa, pues, el puerta abierta para robar, o sea, en muchos países tiene ese factor en común. Después, aquí voy a hacer un salto hasta 2007, no sé si tengas algo que mencionar desde 2003 a 2007.
No, dale, es que yo traigo más en general. Ahorita tú vete así en temporal y ya, ya doy como el resumen en general.
Órale. Bueno, de 2007 a 2012, 2013, pues la crisis económico-financiera a nivel mundial pues afectó a todos y a muchos países pues les costó muchísimo salir de esa crisis y pues Venezuela estaba entre uno de esos. De aquí pues, salto hasta 2015, en donde oficialmente Venezuela tiene la tasa de inflación más alta del mundo, superando el 100% anual, y también es la más alta en la historia del país. Para 2019, Venezuela alcanza una inflación del 50% mensual, o sea, más del 600% anual. Y pues aquí el Banco Central de Venezuela se descontrola. Empieza a imprimir billetes como loco, a inyectar liquidez que pues no tenía dónde irse al sistema económico financiero. Y pues esto detona una inflación todavía más bestial que la que se había visto en los años previos. Para 2018, bueno, más bien desde 2017, las principales agencias calificadoras a nivel internacional, que ya conocemos que son Standard & Poor's, Moody's and Fitch, emiten comunicados en los cuales advierten que Venezuela va a entrar en jaque, no va a cumplir con sus deudas, y ven un riesgo muy elevado de que, número uno, la inflación se vaya todavía a niveles mucho más altos, y número dos, que las inversiones que hagan en Venezuela pues simplemente no vean retorno. Dado esto, pues mucho del capital que llega a través de inversión extranjera directa pues empieza a fugarse, empieza a irse. Pues como de algún lugar tiene que sacar el gobierno el dinero, pues el banco sigue imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo dinero. A final de 2018, la inflación, como ya comentábamos hace rato, llegó a 1.600.000% y se pronosticaba que para 2019 llegara a más de 10 millones por ciento. O sea, no sé cómo leer esa cifra. Después, en todo este periodo y en todo este andamiaje de decisiones de política monetaria y de expropiación y de fuga de capitales y de cierre de empresas y de que le rebajaron su nota crediticia y que la calificaron como basura prácticamente, el presidente Nicolás Maduro, pues muchas veces durante el año, durante muchos años, estuvo anunciando pues subidas en el salario mínimo. Pues dado esto de la salida de empresas, de la salida de capitales, a partir de 2017 empezó a haber un desabasto en el cual pues personas tenían que formarse para comprar pan, para entrar a centros comerciales, no tenían papel de baño, las cajas de cereal ya no tenían color, o sea, empezó un desabasto y un mercado negro de productos, o sea, yo creo que nunca he visto en ningún otro país. Para 2018, ahora sí, Venezuela entra en jaque, anuncia que no va a poder pagar a los tenedores de bonos pues de Venezuela, del Banco Central y del gobierno. Y pues ahí es donde todo empezó a valer madre. La inversión se empieza a fugar, pero a ritmos así como nunca había sido. Las reservas internacionales del Banco Central también se empiezan a fugar y pues queda prácticamente sin liquidez para enfrentar sus obligaciones a nivel internacional. Retomando la inversión extranjera, de 2005 a 2012, la inversión había estado creciendo a un promedio de 50% anual en crecimiento. Sin embargo, para el primer año de gobierno de Nicolás Maduro, 2013, esta inversión extranjera cae un 55%, entre 55 y 60%. Para 2014, un 85%. Y para 2016, hasta esta fecha, ya no se tiene registro de cuánto es la entrada de inversión a ese país. Al menos al público ya no se saca. O sea, seguramente dentro de Venezuela los altos mandos pues sí tienen la información, pero el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial la tienen. Y pues, dada esta situación, actualmente el sector empresarial está destruido, las empresas han salido, están saliendo por temor a ser expropiadas, o a que simplemente pues la inversión que hicieron pues se vea pues desaparecida, ¿no? El desabasto es brutal de productos de primera necesidad, la comida, o sea, hambruna, muerte, gente comiendo de la basura, o sea, la situación en la cual se encuentra Venezuela en este momento es, yo creo que es muy impactante viniendo de un país que alguna vez fue la promesa económica de América del Sur.
Sí, pues o sea, vive en una realidad que sí es, como mencionas, impactante. O sea, justo el análisis que acabas de hacer, de cómo fue en picada y cómo fue cayendo, me gustaría un poco dar con las explicaciones a esta caída y desde mi punto de vista, pues sus principales errores. Uno de ellos, algo que creo que todos los gobernantes deberían de tener muy claro, y es no apostarle no apostarle todo a algo, ¿sabes? Es decir, es importante siempre diversificar, porque justamente, pues, durante el periodo de Chávez, y este es un dato muy llamativo. En 2012, 95% de las exportaciones del país, 95% era crudo. Es decir, 95% de su economía era petróleo. Es un país que estuvo muy dependiente al petróleo, en el que además Chávez, llevó a cabo una política, algo que se denomina el sistema de democratización del empleo. Prácticamente es que en la principal empresa, que es PDVSA, esa es la que no me acordaba, que es la Compañía Estatal de Petróleos de Venezuela, aumentó los puestos para empleo, lo que hablabas de salarios, y también destinó mucho a programas sociales, todo del petróleo, y además, como ya lo mencionaste, cuando en realidad Venezuela no estaba creciendo. Tenía dinero, pues por lo que le dejaba el petróleo, pero el país no estaba en crecimiento como para realmente poder estar creando empleo y estar dando programas sociales y multiplicando su gasto público. De hecho, su gasto público se llegó a multiplicar por 3. Entonces, pues sí, ese creo que es justamente su primer error. De ahí que lo que ya mencionaba, prácticamente su economía se volvió dependiente del petróleo. Muchos otros sectores se desaparecieron. Venezuela importaba muchísimo. Realmente lo que hablábamos de la revolución bolivariana y de economía autosostenible, pues nunca, nunca fue posible. Todo lo destinaron, todo lo apostaron en el petróleo. Nunca intentaron desarrollar realmente de otros sectores. Además, Chávez empezó a expropiar justamente sectores que se consideraban estratégicos sin desarrollarlos, ¿no? Es decir, no invertía en ellos y no buscaba como realmente que crecieran y que Venezuela a partir de ahí se empezara a diversificar, sino que más bien al expropiarlos pues se perdía mucha competencia y esos sectores pues prácticamente quedaban abandonados. Entonces fue también otro de los grandes problemas. Ahí sí, y es algo que yo creo que mucho se da, y esto sí, dentro del socialismo, y es que cuando tú expropias, y generalmente cuando hay sectores que dependen del Estado y en los que no hay competencia, Generalmente esto suelen, sí se suele presentar muchísimo más algo ya de lo que hablabas, que es corrupción, que se vuelven sectores muy cochinos, por así decirlo, y en los que pues prácticamente siempre vas a encontrar un cochinero. Aquí lo tenemos con Pemex, también. Entonces, bueno, es algo como muy, muy típico cuando se hacen expropiaciones y no se da esa competencia y no y los proteges tanto, ¿no? Y entonces al final terminas creando un cochinero. Entonces, ese fue uno de los puntos. Y al final, justamente en 2014 es cuando Venezuela cae porque se viene la caída a nivel internacional de los precios del petróleo. Esto debido al exceso de oferta, principalmente por Estados Unidos y Canadá, que empiezan a llevar a cabo, aumentar sus prácticas de fracking y obtienen y a duplicar su producción de petróleo. Entonces, pues empieza a haber un exceso de oferta dentro del mercado internacional. Este exceso de oferta, Irak, que es competidor, obviamente Estados Unidos decide entrarle, a pesar de que la OPEP había decidido mantener la producción de barriles de petróleo a un límite, pues si Irak rompe eso, produce más, también Irán, Brasil también, son los que se
Rusia.
consideran como los principales culpables, digámoslo, de esta caída en los precios del petróleo en picado. Y cuando obviamente el 95% de las exportaciones de tu país dependen de crudo, pues es muy probable que cuando estos caen, pues ya no tengas el dinero, ¿no? Lamentablemente, y lo digo otra vez, yo creo que si Chávez siguiese, quizás el camino hubiese sido diferente, no lo sé también, pero al menos lo veía como una persona con muchísimo más carácter, liderazgo, idea inclusive, como para dar solución. Sin embargo, bueno, ahí ahora sí que se le acumulan crisis porque muere Chávez, llega Maduro y como ya también lo decías, lleva a cabo creo que los más grandes pecados. Uno de ellos es empezar, cuando caen los precios del petróleo, a imprimir dinero con la finalidad de pues mantener los empleos, los programas sociales y los salarios que se habían mantenido dado este sistema de democratización del empleo. Entonces dice, ah, pues fácil, vamos a imprimir más dinero, ¿no? Que haya más liquidez. Y entonces así mantenemos esto. Sin embargo, bueno, pues obviamente esto desata una hiperinflación. Y después de eso, con el discurso antiimperialista, empieza a decir que los países capitalistas los están saboteando, que hay un complot internacional y establece lo que es ay, se me acaba de ir, güey. Lo de control de precios. Establece el control de precios y pues prácticamente ahora ya debes de, o más bien no puedes vender arriba de lo que dice el Estado. Esto también, y ahí sí hay que decirlo, es también algo que sí busca el socialismo, aunque creo que no busca que lo implementes pues, cuando estás en caída y cuando tienes una
En crisis.
crisis y cuando tienes una hiperinflación, ¿no? Entonces, pues para muchos vendedores, empresarios y demás, con ese control de precios, pues ya no les será rentable, digamos, el vender, ¿no? Porque, no sé, producir, en especial cuando Venezuela, que muchos sectores se abandonaron y prácticamente todo lo importabas, y ahora importar te salía muy, muy caro, entonces pues ya no valía, porque además ni siquiera lo ibas a poder también vender caro, ¿no? Ya estaba controlado. Entonces a partir de ahí muchos deciden pues ya no vender, cierran negocios, cierran tiendas, y es ahí cuando empieza pues justamente este desabasto, las grandes filas y demás. Entonces, algo así ha sido la historia de Venezuela. Resumido, esto ha sido, digamos, desde mi punto de vista, los grandes errores que cometió una serie de factores, desde mi punto de vista, pues sí que quizá no controló, como fue lo de la caída en picada de los precios del petróleo en 2014. Otra vez yo digo que lo de Chávez también fue fuerte. Al final, cuando tienes un personaje también, cuando prácticamente tu política durante tantos años se mantiene bajo un político, bajo un líder, bajo su idea, bajo su liderazgo, ¿no? Y de repente se te va en tu momento, además de crisis, pues siento que eso también influye muchísimo. Entonces, y claramente al no tener oposición, al no tener, digamos, porque mantuvo tanto tiempo a Chávez en el poder, pues al no tener un sistema político fuerte realmente y todo estar basado en su personaje, pues no encontró soluciones políticas tampoco Venezuela. Y considero que eso ha sido principalmente lo que llevó a pues a la situación actual en la que está. Y respondiendo un poco a la pregunta principal que hice, si es más por el sistema implementado o por una serie de acciones llevadas, pues otra vez, como lo revisamos en realidad, y de acuerdo a lo que decían y se mantiene en la Constitución y decía Chávez de la Revolución Bolivariana, pues creo que en realidad el problema fue que no se siguió ninguno de los pasos, ninguna de las ideas que Chávez tenía en la cabeza. Su democracia prácticamente desapareció, el partido que se quedó en el poder se mantuvo, se hizo más fuerte, se fortaleció al grado, pues, en el que está ahora, de llevar más de 20 años en el poder. La democracia participativa prácticamente se acabó, las organizaciones de base prácticamente se convirtieron en organizaciones corruptas, donde simplemente se les financiaba para mantener o conseguir ciertas, mantenerse en el poder muchas veces, para conseguir favores. No hubo una autonomía nacional. Prácticamente el país no logró esa economía autosostenible, muchos sectores se abandonaron, se volvió muy dependiente de lo que es las importaciones del extranjero al final, la ética y la lucha contra la corrupción no se lograron, la corrupción se duplicó, se triplicó, entonces, pues creo que en realidad la idea principal, el sistema principal, el llamado socialismo del siglo XXI, que Chávez fue el que quiso buscar, pues nunca se siguió y completamente se desvirtuó. Y la situación actual de Venezuela no es por seguir, digamos, los pasos en realidad que ellos habían establecido. Si los hubieran seguido, probablemente otra vez Venezuela ahorita sería la Noruega de Latinoamérica, ¿no? Si hubiese seguido todos estos pasos. Sin embargo, completamente los desvirtuaron. Y pues no sé, es un poco como lo veo. No sé qué piensas tú.
Sí, totalmente, totalmente. Parece ser que se desviaron de su plan original. O sabes qué, a lo mejor nunca hubo plan, o sea, porque una cosa es que tengas un plan bien estructurado con fases mediante las cuales vas a llegar al objetivo que te estás planteando. Y otra cosa es simplemente, pues, tener una narrativa popular en la que te va a llevar al poder y ya en el poder, pues ya puedes hacer y deshacer lo que quieras. Entonces, no sé, o sea, creo que es muy difícil indagar en cuáles fueron los motivos, las situaciones que llevaron a Venezuela a su situación actual, pero pues qué lamentable situación y ojalá salgan pronto de esa situación porque de verdad ver en las noticias y escuchar y, o sea, incluso pareciera o parecía ser que los medios exageraban en respecto a la situación, pero pues no, la verdad es que no y actualmente son en una situación en la que no se ve una salida pronta ni una salida sencilla y mucho menos con la crisis, con la pandemia que acabamos de pasar, o en la que estamos todavía. Entonces, la verdad no sé. O sea, ya que discutimos esto, también me interesaría saber qué opinas de las personas o de las instituciones o de los argumentos que dicen que Venezuela es así. Ah, pues justamente como lo mencionabas, porque decía Hugo Chávez, no, Nicolás Maduro, que había un complot por parte de las de los imperialistas, de los países imperialistas. O sea, y que mucho de la crisis se debe, o más bien fue provocada, por las sanciones económicas que se les impusieron, bueno, que le impuso Estados Unidos a Venezuela y el Fondo Monetario Internacional. O sea, ¿tú le darías un gran peso a esas sanciones? ¿O no? O sea, ¿qué opinas? Porque te digo, muchas personas, incluido el mismo presidente de Venezuela, pues argumenta que fue justamente eso lo que provocó que Venezuela llegara a su situación actual.
Ok, digamos como la otra cara de la moneda, ¿no? Así como están los que dicen que el socialismo fue completamente el culpable y que todos los sistemas socialistas van a llegar así, pues están los otros que dicen que el socialismo en realidad funciona y que son los antiimperialistas y sus sanciones las que impiden que esto funcione. Pues así creo que obviamente si estás jodido y te llegan sanciones, pues es más jodido, ¿no?
Peor.
Sin embargo, también es
Totalmente.
obvio que no, o sea, no hubo un complot. Maduro se equivocó en aumentar, bueno, en imprimir más billetes, en establecer el control de precios, en no saber gestionar esta crisis, en no saber también reconocer que no es capaz, porque ya ha demostrado que no es capaz de resolver esta crisis y aferrarse a su ambición, que esto es para mí meramente ambición, ni siquiera ideología, y aferrarse a su ambición de poder. Entonces, no, pues al final, creo que fue, y como ya lo repasamos, al menos dentro de lo que yo veo y yo entiendo qué es lo que ha llevado a Venezuela hasta el punto en el que está, pues han sido meramente sus decisiones, ¿no? No saber controlar su propia corrupción, hacerse tan dependientes del petróleo, las malas decisiones que ya te he comentado, perder prácticamente su democracia, fortalecer todo, así como lo fortalecieron todo el sector económico en el petróleo, lo mismo les pasó en el sector político. Todo prácticamente quedó bajo Chávez y bajo la figura de Chávez. Y en realidad Maduro llega al poder porque Chávez les dice que voten por Maduro. Pero Chávez sí cargó, digamos, ya en su momento con toda la política de Venezuela. Es otro de los riesgos de tener a líderes tan potentes, tan fuertes, que llegan a este grado, ¿no? Entonces, prácticamente ahí crearon completamente desniveles, tanto políticos como económicos. Y no, pues sí, creo que otra vez ya lo dijimos, han sido en realidad ellos los culpables, pues, de su derrumbe. Y digo ellos porque también la sociedad, no puede ser que como sociedad no seas capaz de ver cómo tu país empieza a derrumbar y levantarte, porque al final también mucho de lo que ha mantenido y es sorprendente justamente cómo en esta situación se siguen manteniendo gobiernos, ¿no? Y al final se ha mantenido, y estaba viendo que se mantenía mucho gracias al llamado Programa Paralelo de Distribución de Alimentos, el CLAP, que es un programa de los muchos que existieron en Venezuela y se desarrollaron bajo este gobierno. Y bueno, justo es un programa que distribuye alimentos y da alimentos a la población. Y ha sido y se considera que es gracias a esto, pues por lo que más bien no ha existido ahora sí que el poder para derrocar a Maduro, porque ya ha habido momentos en los que militares se le han rebelado, sociedad se le ha rebelado, pero aún así, increíblemente y con todo esto, sigue habiendo un fuerte sector dentro de la sociedad que sigue apoyando no a Maduro, mas sí a la idea que dejó implantada Chávez. Entonces, Es, no sé, te digo, creo que es culpa completamente de ellos. Y sí, obviamente, ya lo dije, con sanciones y en la fregada, pues es más difícil recuperarte, pero eso no fue en realidad lo que llevó a Venezuela a que esté como actualmente está, ¿no? No sé tú, pues, ¿qué piensas de eso?
Pues sí, estoy de acuerdo contigo, porque, o sea, te digo que muchas personas dicen que fueron justamente esas sanciones y restricciones las que provocaron, en primer lugar, la crisis que hay en Venezuela, pero pues no, o sea, evidentemente no fue así. Y prueba de ello es que si nos remitimos a los datos del PIB de 2013 a 2016, pues la economía de Venezuela ya llevaba. O sea, esos 2, 3 años, los 12 trimestres en caída de su actividad económica. Y pues ya si, como dices tú, si a eso le sumas que las personas o los entes o los países que de algún modo eran tus aliados o tus socios o simplemente tus clientes te niegan las compras, te cierran las puertas, pues te vas a ver todavía más apretado. Y pues sí, o sea, desde 2013 ya estaban mal, y fue hasta 2017 en cuando el gobierno de Estados Unidos empezó a imponerles esas sanciones. Y me gustaría mencionarlas nada más para que hagamos a la idea del impacto que tuvo. Nada más voy a mencionar algunas. Bueno, en general, las sanciones incluyeron el congelamiento de cuentas a bienes, instituciones, empresas y demás de Venezuela, la confiscación de bienes, embargo de armas y prohibición de viajes y relaciones. En 2017 empezaron restricciones y sanciones puramente financieras, con el argumento de que el gobierno había incurrido en grave violación de los derechos humanos. Había realizado acciones antidemocráticas y es totalmente responsable de la profunda crisis humanitaria. Una de las primeras medidas que se tomaron fue que se le prohibió renegociar la deuda con los tenedores de bonos y no le podía vender bono a nadie más, o sea, no podía renegociar ni extender la deuda que tenía para poder, pues, darse una segunda oportunidad para reunir los fondos y poder pagar en un futuro. Después se le prohíbe a Venezuela poder reestructurar su deuda con ningún banco ni con ningún tenedor de bono de Estados Unidos. Después no se puede negociar ni hacer ninguna transacción en moneda digital o con ningún tipo de activo de Venezuela. Y otra serie de órdenes ejecutivas que emitió Donald Trump. Para exigir el pago de esos bonos que tenían y que no se les habían pagado. Hasta ahí nada más había sido financiero. Después, en 2018, noviembre de 2018, empezaron las sanciones económicas y ahí se bloquea cualquier operación o transacción con cualquier activo, empresa o ente entre Estados Unidos y Venezuela. Después, todos sus bienes y inmuebles y todo lo que tuviera la empresa petrolera de Venezuela en Estados Unidos pasaban a estar bloqueados y algunos confiscados. Después, en 2019, Venezuela solicitó un apoyo al Fondo Monetario Internacional, porque para quienes no lo sepan, los miembros del Fondo Monetario Internacional hacen aportaciones de manera, no sé si anual, pero esas aportaciones que hacen, pues les dan derecho a, en caso de atravesar algún desequilibrio en su balanza de pagos o crisis financiera o cualquier suma de dinero que requieran para estabilizar su economía, pues pueden solicitársela y ya el Fondo Monetario Internacional evalúa si se la puede dar y si sí se la da. Entonces, pues Venezuela acudió al Fondo Monetario Internacional para poder hacer frente a sus obligaciones y dejar de estar en default y poder pagarle a sus acreedores, y pues no. El Fondo Monetario Internacional le negó un préstamo de 400 millones de dólares, y pues ahí valió madre, o sea, ahí no quiso dárselo porque el Fondo Monetario Internacional se puso del lado de Juan Guaidó, porque declaró que él era su presidente, que pues Nicolás Maduro ya no tenía prácticamente el poder sobre el país y que no era nadie para ir a pedir ese apoyo. Entonces, pues podemos ver o sea, evidentemente una sanción o unas sanciones de esta índole, pues sí van a agudizar la crisis económica y financiera y social, humanitaria, política que hay en un país, pero pues no fue el principal motivo que ocasionó que Venezuela estuviera como está hoy en día. Simplemente, pues fueron, como ya mencioné, un plus, un daño, una acción que fue todavía a empeorar más y algunos podrán pensar que pues, estas sanciones y restricciones se hicieron con el objetivo de dañar a los ciudadanos y a los habitantes de Venezuela. Pero pues no, porque estas sanciones iban motivadas justamente por esa crisis humanitaria y lo que intentaban hacer era meterle presión a Nicolás Maduro para que se fuera, para que dejara de liderar y de tomar esas decisiones que simplemente no han funcionado y que alguien más llegara y lo relevara en el poder y pudiera estabilizarse el país. Entonces, pues ya, no sé qué pueda suceder. La semana pasada, o creo que esta semana, pero no, creo que fue la semana pasada, inicios de febrero de 2021, Nicolás Maduro emitió un comunicado en el que él menciona que se tiene la intención de ceder el control de algunas empresas de los sectores estratégicos a privados. O sea, las mismas empresas que en algún momento privatizaron, expropiaron, no, expropiaron y nacionalizaron. Hoy en día está admitiendo o al menos dando a conocer que tienen la intención de devolverla a los privados porque pues, seguramente ya se dieron cuenta que su manejo y sus planes no funcionaron. No sé qué tengas que más que añadir, creo que ya hasta me dieron ganas de llorar.
Sí. No, seguramente privados chinos y de Rusia, porque así es como va a terminar. Así es como va a terminar esta historia. De hecho, ahorita Venezuela se mantiene gracias a los bonos que le están dando estos países. Y pues también ya se volvió, y eso hay que decirlo, una guerra financiera de conflictos internacionales entre potencias. Ahora sí, vamos a decirlo con este discurso, en el que sí ya pues hay intereses muy claros. Venezuela obviamente ya no va a tener ni capacidad ni nada que hacer. Va a tener que dar las nalgas a alguno. Y lo más probable es que si es con Maduro, pues se las dé a China y a Rusia. Y si de alguna forma Guaidó termina logrando hacerse con el poder, se las dará a Estados Unidos, ¿no? Entonces es lo que va a pasar y es al final lo que veremos de Venezuela y el sueño bolivariano y de autonomía e independencia de un pueblo de América Latina, pues terminará acabado y Chávez se terminará revolcando en su tumba viendo cómo los chinos se hacen de su país o Estados Unidos. Entonces, pues muy triste y ya llevamos mucho tiempo, pero me surgieron algunas, ya lo voy a tomar muy rápido, algunas cosas interesantes. Vi que algo de lo que más se resaltaba de lo logrado dentro del gobierno de Chávez era el tema de la salud y de que prácticamente el 90 y pico de su población tenía acceso a salud, lo cual es cierto y lo cual pues está muy bien. El problema es que tienes al 90 y pico, por cierto, de tu población con acceso a salud, pero pues no tienes medicamentos. Entonces, pues una mamada. Y la otra también que resaltaba mucho es lo de educación, que igual 98% de su población, pero pues ¿de qué sirve tener mucha educación si al final, de qué sirve que toda tu población esté educada si al final las educas simplemente para que sigan un líder, para que sigan ciertas ideas, para que no sean críticos y no les das la oportunidad de que se desarrollen y desarrollen sectores, ¿no? Entonces, pues también muchas veces como que esto se resalta mucho, ¿no? Y si sea así, pero es que no sabes que el 90 y pico% de su población está, pero de nada sirvió si los educaste para que simplemente siguieran lo que dice el líder, ¿no? Entonces, bueno, se me hizo interesante eso. Y ya, solo quería tú, así rapidísimo, breve, y ya después, si quieres, en otro episodio lo analizamos, porque al final, estas ideas de Chávez y estas ideas inclusive del mismo socialismo, si las leemos, si nos metemos a leer lo que buscan, lo que quieren, es lo que termina enamorando a mucha gente porque dice, sí, a huevo, esto es como debe de ser. Desde tu opinión, ¿funcionaría? Y si no funcionaría, ¿por qué no funciona?
Creo yo que sí funcionaría, siempre y cuando el país en el que se lleven a cabo esas políticas tenga estrictos, o bueno, más bien un Estado de Derecho que funcione, ¿sabes? Porque tú lo mencionabas, o sea, países nórdicos, Noruega, Finlandia, Islandia, Dinamarca, Suiza, o sea, esos países tienen algunas políticas similares o al menos en papel suenan similar a lo que se dijo alguna vez en Venezuela y en muchos países sudamericanos. Pero sin un Estado de Derecho que sea firme, que no sea, que no beneficie a un sector en particular y que permita la corrupción, o sea, es imposible. Es imposible porque pues empiezan ahí los compadrazgos, querer beneficiar a tu familia, a tus amigos, a tus cercanos, en lugar de pues seguir el plan original que es mejorar las situaciones para todo el país. Entonces creo yo que sin instituciones fuertes y sin una cultura igual fuerte que ¿cómo decirlo? Sin una cultura que no permita ese tipo de atrocidades, no creo que vaya a funcionar en países de situación similar o con características similares a Venezuela o a México o a cualquier país latinoamericano. No sé, ¿tú qué piensas?
Sí, yo voy mucho de tu línea y creo que el socialismo son ideas quizá que sí pueden llegar a enamorar mucho, ¿no? Pueden llegar y lo hacen al final, pues porque sí hay muchas personas que creen y siguen esta corriente, pero al final se me hace muy idealista y creo que uno de sus más grandes fallos es el ver digámoslo así, y esta idea que se tiene como del empresario malvado y el pueblo bueno, ¿no? Cuando en realidad muchas veces es en realidad el mismo. Hay un profesor que me dejó una frase muy marcada y decía, nadie nunca se opone al sistema, te opones a la posición que ocupas en el sistema, ¿no? Entonces, obviamente, socialismo, capitalismo, lo que sea, socialismo, aunque esté para las masas, pues si tú estás en una mejor posición, eres el Chávez del socialismo, eres el Maduro, te va a parecer lo mejor del mundo. Y en el capitalista igual, si eres el capitalista, el empresario y demás, te va a parecer el mejor sistema del mundo. Entonces, creo que otra vez el socialismo pone mucho como al empresario el malo y así, y sin embargo nos damos cuenta en estos casos y si analizamos muchos otros, la URSS y demás, el humano es sin valores claros, creo, y sin una, o sea, sin una visión clara de conjunto. Es muy difícil que logre llevarse a cabo, ¿no? Cuando eres individualista y cuando tienes demás actos e intentas implementar este tipo de sistema en el que empoderas mucho justamente a clases, de repente estas se corrompen mucho y velan más por su individualismo y eso termina siendo que un sistema en el que dependes tanto de que de la sociedad y que de que esté bien organizada y de que tengan una meta en conjunto, si una pequeña, un pequeño engrane de ese gran motor que quieres crear de repente se cae, no va a funcionar. Entonces, para mí sí es un poco utópico, al menos creo que no hay una sociedad hoy en día que esté lista para vivir en un sistema así. No, porque pues eso, seguimos teniendo muchos valores e individualistas y nos hace falta mucho esa visión que es por la que aboga, que es al final la de como ahora sí que el pueblo unido yendo a una meta común, ¿no? A la que al final te digo, el comunismo, inclusive desaparece el Estado y todos son capaces de organizarse y trabajar conjuntamente sin necesidad de que nadie les diga qué hacer, simplemente porque saben que es un bien común. Sin embargo, eso es muy utópico, en realidad hoy no existe y siempre que alguien pueda aprovecharse, lo va a hacer. Es así, lamentablemente, y por ello mismo creo que el capitalismo en nuestro momento, que no voy a decir que sea individualista, más sí que aboga un poco más al individualismo, para mí funciona más. Entonces creo que es mi opinión en ese tema. Ya después, si quieres, lo abordamos más, pero pues ya nos alargamos bastante por ahora. No sé si tengas algo más que decir, una última conclusión.
Pues como conclusión me gustaría decir que siempre cuestionen todo, no idolatren a una figura y jamás apoyen a los políticos hasta la muerte, porque a lo mejor sonará muy básico y todo, pero pues se supone que los políticos nosotros los pusimos ahí para trabajar para nosotros. Y si hacen un buen trabajo, pues no deberíamos aplaudírselos porque pues, es su trabajo hacer eso. Y cuando tienen un error, debemos ser capaces de cuestionarlo y de, pues, de que nos rindan cuenta, ¿sabes? Y bueno, ya por último, pues si hay algún venezolano o alguna venezolana que esté escuchando eso, les mandamos, bueno, yo les mando mucho, mucho apoyo. Espero que pronto salgan de esa situación en la que se encuentran y que vengan
Okay.
tiempos mejores.
Y pues yo solo diré, gente, tampoco caigan en estas campañas y en este marketing político y crean que Biden va a ser Venezuela y demás. Al final entendamos también que es eso, marketing político y tienen sus fines. Venezuela tiene una situación muy particular, su historia, sus ideologías, demás. Un país que cometió sus errores, que sí podemos a veces comparar y demás, pero bueno, el punto es, también infórmense, no sean de estos que comparten nada más por compartir y ya, vamos a hacer Venezuela, qué terrible, y demás, y también de los que dicen, no, es que Estados Unidos, los imperialistas poniendo sus sanciones, o sea, vivimos en la era que se dice de la información, entonces pues intentemos informarnos un poco, en realidad si te metes y pones, inclusive en Wikipedia, rápido un vistazo a la historia de Venezuela y a la crisis, inclusive en YouTube hay miles de videos explicándolo, ahí quizá lo que todos, bueno, lo que nosotros ya dijimos igual se explica en estos videos, entonces informes. Gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Bye.